Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues es martes 21 de marzo. Estamos a tres semanas del Domingo de Resurrección y el ambiente es francamente primaveral en temperatura y también en el taurino. Bueno, pues buenas tardes, José Luis López.
Buenas tardes, querido amigo.
Bueno, pues señores, hoy tenemos la satisfacción de poder anunciarles que está con nosotros en el estudio un matador de toros, siempre torero, en activo en la reserva, que, bueno, viene porque ha sido noticia en parte y viene a pasar un rato con nosotros para hablar de toros. O sea que realmente no es que en estos momentos tengamos nosotros tampoco una excesiva o absoluta prioridad por hablar de estos temas que han sido noticias, aunque vamos a abordarlos, evidentemente. Yo estoy hablando de Juan José Padilla. Juan José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Muy bien, bueno, pues, desgraciadamente, porque a veces a uno le gustaría hacer noticia por otros motivos, pero bueno, ha sido noticia porque en una entrevista que se publicó en el periódico El Mundo, tu antiguo torero que llevabas, porque apodaras Manuel Pereira, te hizo unas acusaciones graves, serias, y a las cuales tú has contestado, o has respondido con un comunicado en la que, lógicamente, pues aclarabas cuál era la situación y cuál era la postura tuya y por qué Manuel Pereira había cometido un grave error, una grave equivocación con esas acusaciones. ¿Qué se puede contar ya un poquito a todo lo pasado? Esto ya sí. Realmente ha pasado la noticia, tú has ofrecido tus versiones en distintos medios, has mandado tu comunicado, pero ¿qué es lo que te queda ahora mismo? ¿Qué es lo que se puede contar en estos momentos,
Juan José? Bueno, pues gracias, en primer lugar, gracias por compartir estos momentos con vosotros de hablar de toros y en este caso estar aquí también por aclarar la situación. No es plato de un gusto tener que hablar de esta situación. Sin ánimo de desprestigiar para nada Manuel Pereira, ni su carrera, ni su trayectoria, y sin rencor alguno, tratándolo con todo el respeto y por supuesto con el reconocimiento que puede llegar a ser figura del toreo, pienso que no ha estado bien aconsejado en esta situación. Ha llevado a cabo un acto delictivo, peligroso, tanto él como el mundo, en haberlo publicado, por unos datos que yo sí he podido demostrar al mundo.
Perdona que te interrumpa, ¿no? al intermediario, o sea, al periódico, si Manuel Pereira le ha contado eso, lo tiene que publicar.
Sí, sí.
Lo que el periódico tenía que haber hecho es indagar un poco más si lo que estaba contando era verdad.
Constatarlo, ¿no? Claro, al menos constatarlo, claro. Porque esas pruebas...
Pero al que transmite la noticia no se le puede nunca acusar, vamos a ver. No se le debe.
Bueno, no se le debe, ni tampoco... Pero yo creo que si lo ha hecho, hay confianza, porque me he ofrecido siempre a los medios de comunicación, como sabéis, y hay pues mucha confianza y mi trayectoria, pues... pues creo que avala también el respeto y el honor, ¿no? Entonces, si hay una entrevista de carácter peligrosa, como en este caso, me están tirando por tierra mi dignidad, mi honor, pues yo creo que se ponerse en contacto conmigo para constatarlo, y si es verdad, pues es verdad, y si es mentira, como en este caso, es absolutamente falso. Yo tengo aquí los extractos de cuenta, que se los enseñaré también a vosotros, donde es Manuel Pereira quien saca el 8 de julio, saca en dos veces, saca su dinero. Digo su dinero porque lo había ganado él. Ese dinero lo había ganado él, sacó 22.000 euros y 1.300 euros. Eso lo había ganado él por... unas liquidaciones que nunca le cobré una comisión jamás, Manuel Pereira. Jamás le cobré una comisión, ni un gasto de gasoil, ni un hotel, nada. Yo me pagué mis gastos y todo lo que hice fue aportarle y ayudarle.
Pues tú estuviste también en América con él, ¿no?
Efectivamente, y se portaron maravillosamente con los dos. Le abrieron las puertas de todas las ganaderías, de finca, los empresarios pagaron todos sus gastos. Incluso ganó dinero, hay que decir que ganó dinero, o sea que... se ha sido siempre un trato España y América. Se le hizo novilladas en la Monumental de México en la despedida antes de la maestranza, de tomar su alternativa, toreó en Cali, la Feria de Cali, en fin, ha tenido una trayectoria estuvo en el CAR, estuvimos 2 meses también en el CAR, que me lo llevé para que no estuviera con la con el confinamiento, estuviera sin torear. O sea, que todo lo que se le hizo fue aportarle, ¿no? Y ayudarle en ese sentido. A mí me duele mucho porque se ha podido demostrar su equivocación, ¿no? Y lo he podido demostrar. Y es por lo que, bueno, que quede alguna duda, que gracias a Dios y a la respuesta de todo el mundo, que ha sido, bueno, cariñosa y, pues, pues súper entregada conmigo, el toreo y toda la sociedad. Yo tengo que transmitir que esos valores y esa enseñanza me la dio mi padre en casa. Desde niño, la religión, el respeto, el honor, eran bases fundamentales en mi casa. Yo he sido panadero, he vendido mucho pan de chico. Y cuando una señora se equivocaba en 300 pesetas en la cuenta, yo ese dinero lo guardaba y al día siguiente devolvía ese dinero, 300 pesetas. Quiere decir que yo, para mí, el honor, para, bueno, y más el dinero de este chaval, que yo, gracias a Dios y humildemente lo digo, he ganado para vivir cómodamente y ayudar en mi casa y a la familia, y no era mi intención, ni será nunca mi intención, como digo en el comunicado, por muchos ceros que haya, quedarme con un euro de Manuel Pereira.
Yo creo que está claro que el tema del dinero, tú tienes tus contratos bancarios, la justificación. Posiblemente si se hiciera una detallada análisis de temas de cuentas, a mí no te debía el dinero a ti, claro, pues, si nos ponemos en plan serio, ¿no?
Sí, efectivamente, yo le liquidé en la temporada de 2001, le liquidé 26.000 euros para su cuenta.
¿A un novillero?
Al novillero, sí, después de pagarlo todo, o sea, él pagó todos los banderilleros, cuadrilla, gasoil, todo, le quedaron 26.000 euros en su cuenta, ¿eh? Eso es un dinero. Claro, si yo le pongo un 15% de un apoderamiento y le meto los gastos de mis viajes, reuniones que he tenido en Madrid, en Sevilla, todo este tipo de cosas, pues Manuel Pereira me podría deber 150-170.000 euros.
Pero Juan, fíjate tú una cosa, torero. Con ser muy peligroso lo que ha hablado este hombre, este torero también, de las 30.000 euros que tú te has quedado con todas las cosas, que es muy duro y es, como tú dices, faltar o no. Hay otra cosa que también me preocupa mucho, y es el tema de asumir tu enseñanza. Pero él te comunica a ti, o comunica a la onda, al mundo, de que ha habido malos tratos, quizás por las exigencias que ha tenido, claro, que tú mismo has dicho que tú eso te lo has pedido a ti mismo.
Sí.
Pero claro, el corazón que tiene cada uno.
Mira, José Luis,
de ser torero es una cosa muy importante y muy grande.
Es muy buena la pregunta, porque eso no se puede demostrar.
Claro.
Que yo le haya exigido eso, bueno. La verdad es que a mí nunca me dijo él, todo lo contrario, me decía que le estaba presionando mucho. Me decía que él, que le tenía que exigir, porque eso en la plaza él le motivaba. De hecho, en la etapa de novillero, Manuel Pereira tuvo una carrera brillantísima en la que el chaval se jugaba la vida cada tarde. El tío salía entregado todas las tardes y tenía los resultados encima de la mesa puestos. Se llevaba al hotel 3-4 orejas todos los días, salía a hombro y la... Para mí, como apoderado en ese momento, en esa etapa, se me hizo fácil que él estuviera siempre dando un golpe a encima de la mesa. Pues está claro que pues no podía haberle hecho 40 novilladas con mis contactos. Pues sí, se ha podido hacer, pero que el chaval tenía, para mí, daba los resultados, ¿no? Uh-huh. Nunca me dijo que le estaba presionando ni en entrenamiento, ni tentadero. Yo pensaba que lo estaba haciendo bien y que él estaba adaptado bien. Jamás me dijeron a mí cómo tenía yo, porque a mí no me hizo falta. Yo desde pequeñito ya me di cuenta de la exigencia del toro, lo sacrificado que hay. Digo sacrificado porque es sacrificio de verdad. Hoy en día un chaval tiene el móvil en la mano 20, de las 24 horas, 22. Y yo, Manuel, le decía: Manuel, el móvil en la mano te está quitando tiempo de entrenamiento y de pensar en el toro. Hay que pensar en el toro. Cuando estaba entrenando, le veía que algunas veces se distraía. Ya en la plaza, la comunicación le faltaba. Esta confianza, pues se llega a crear en un clima duro, difícil de llevar, y hoy en día, sinceramente, esta generación, al chaval hay que llevarlo con mucho tacto. No se le puede decir algo fuera de tono. Parece que ya estás amenazándolo o le estás presionando. A mí me decían en el campo, la próxima vez que te coja la vaca la muleta, te quitas de la vaca, pero así, una vez nada más. O sea, y las exigencias de entrenamiento a mí nunca me hizo falta, porque yo he sido muy fiel y muy disciplinado en mis entrenamientos y mi preparación. Y era lo que yo quería transmitirle. Igual a lo mejor no he sabido y siento muchísimo.
¿Qué es lo que te queda de todo esto? Cuando ya pasaba un tiempo ya, pasado ya dos o tres semanas del asunto, ¿te queda amargor, tristeza, no, pena?
De verdad que me queda el reconocimiento de todo el mundo que se ha volcado conmigo. O sea, yo estaba ahí ya retirado, bueno, tan tranquilamente, haciendo mi vida, aportando lo que podía al mundo del toro, dedicándome a otras cosas, pero me he dado cuenta que esto ha sido un revulsivo para que vuelva la gente a decir: Padilla, tú eres un tío con honor, Padilla, tú eres un tío. Y eso ha sido públicamente, en medios de comunicación, en redes sociales, que ya sabéis que es complicado porque hay, sí, detrás de las redes pues hay mundo, pero sí es cierto que han dado la cara por mí y la gente se ha entregado conmigo, o sea, por mí, perdón. Yo me siento orgulloso de eso. Y lo que me queda es la pena de que Manuel Pereira se haya equivocado. ¿Y lo que le pido a Dios es que reconduzca su cabeza.
¿Y cómo, por qué crees tú que ha habido este error, si vamos a llamarlo así? Aunque yo pienso que quizás no ha estado también bien aconsejado. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos cuando dice que cuando llega una noticia a nosotros, pues tenemos que publicarla y tenemos que hacerla y todas las cosas. Pero claro, hay noticias y noticias. Porque si hay una noticia como esta en la que terceras personas, como pasa con Juan Padilla, pues entre otras series, porque ha tenido una vida difícil el chaval y problemas y tal, y que si ha tenido accidente, que si su familia y tal, bueno, pues eso puede servir, y puede servir además de para motivarlo a él y para motivar a la gente de que un tío. Pero si para eso además ya hay terceras personas, yo creo que eso es más peligroso. Creo que ahí es donde merece un chaval con 20 años, merece que se le diga: espérate, vamos a poner hasta aquí y de lo otro vamos a verlo. Y cuando lo veamos y hablemos con la tercera persona, pues luego ya lo ponemos también, si al lugar. Entonces, pero ¿por qué crees tú que Manolo Pereira ha estado metido en este tema?
Bueno, pienso que viene un poco de la situación difícil que cruzaba después de su alternativa, que, bueno, las cosas se ponen tensas. Yo rompí la relación con él, el apoderamiento, por este motivo que les cuento. Yo decido, cuando toma su alternativa, hacerle, bueno, decido, según la situación, hacerle 10, 12 corridas de toro en ese número, pero sobre todo para mí lo importante era que fueran corridas, que él estuviera por encima de ellas, corridas que fueran...
Que estuviera a gusto,
que sonaran los triunfos, claro, que cortara dos orejas, tres orejas todas las tardes. Eso me diera a mí posibilidad de al año siguiente poder tocar plaza ya más importante. Yo, por lo menos, con el concepto que entiendo en las carreras, sobre todo Manuel, había hecho una temporada buena de novillero, pasó el toro, tendría que darlo poco a poco, y como lo conozco y conozco su capacidad, no estaba para confirmar la alternativa, que me la ofrecieron. Le dije a Garrido, al empresario de Plaza 1, al señor Garrido, que no veía a Manuel preparado para la confirmación, y di un paso atrás. Tampoco lo vi para algunas corridas que me ofrecieron, como el caso de una de Miura y otra ganadería fuerte, de Fraile, y dije que no. De precisamente aquí en cerquita, en la feria de Osuna, nos ofrecieron una de Cuadri y yo no lo veía para la feria de Cuadri, y después de Sevilla están anunciando una de Cuadri. O sea, ese tipo de carteles yo quería quitarlo siempre. Manuel ahí se enfada conmigo, tirantece, las caras largas, ya los viajes no eran cómodos, y yo prefiero dar un paso atrás. Digo: Manuel, que te apodere alguien, que te lleve la carrera como tú quieres alguien, porque yo en esto no sigo adelante. Y ahí el chaval pues ya le duele. A mí me duele muchísimo que de dejar de apoderarlo no se haga cargo nadie de él y no tenga ni un tentadero. Me duele muchísimo que haya realizado una temporada prácticamente sin saber nada de él. O sea, si yo he sido el primero que lo he sufrido, porque le veo cualidades y le veo capacidad de ser figura al toreo. Me ha dolido mucho, y esta situación pues la ha llevado a lo mejor en este tiempo, compás de tiempo, pues la habrán aconsejado mal seguramente para estas cosas. Yo entiendo que el toreo es duro, el sufrimiento forma parte de la gloria, esa frase siempre sí, sí, está en mí, y entiendo que es duro. Pero creo que un torero, y esto lo digo a título personal, no debe ampararse en unas publicaciones con tanto victimismo y con tanta culpabilidad y buscando siempre culpables. Aquí el toro sale y al toro hay que demostrarle lo que uno quiere hacer.
¿Zanjamos el tema?
Yo, por mí, me parece que sí, porque tenemos muchas cosas que poder hablar con Padilla.
¿Quieres añadir algo más del asunto?
No, nada.
Queda claro.
Nada.
Queda claro. Bueno, yo te preguntaba fuera de micrófono si después de todo esto ¿Te han quedado ganas de seguir siendo apoderado de torero?
Por supuesto, hombre, por supuesto. Carlos, si sabe que estábamos hablando...
Sí, pues hay veces en la vida que después de situaciones un tanto controvertidas, amargas, o de situaciones aparentemente en las que uno es vapuleado, como en tu caso, se le quita las ganas de todo, ¿verdad?
Mira, es un caso que... No quiero volver...
Es que además, más, yo creo que más que por el propio torero, que tú tienes unos hijos ya mayores, claro. Tienes tu familia...
La situación es complicada porque además ha vivido con nosotros en casa, o sea, que ha estado viviendo con nosotros como un hijo más, y yo he sido que lo ha llevado precisamente a un médico, a un especialista en medicina para que lo ayudara, en fin, que le hemos puesto todos los medios. Pero yo, sin volver al caso, pero sí quiero dejar claro que esta sensación no es buena para el toreo. No es buena porque yo no le guardo rencor a la situación, lo olvido, y si hay chavales además que los hay con grandes condiciones y cualidades, yo estaré ahí para aportarlo y ayudarle lo que humildemente pueda. Pero es cierto que echa para atrás a muchos toreros apoderados. A muchos apoderados que ya pues andan con mucha cautela y con pies de plomo por la situación. Esto no favorece nunca a los nuevos jóvenes, esta situación.
Muy bien. Bueno, te preguntaba si en tu futuro te ves como apoderado. Si llega un muchacho, me imagino que preferirás... uno nuevo que uno ya... Bueno, sí. Si llega un veterano, tampoco pasa nada, ¿no?
Efectivamente. Yo, la verdad que veo a la cantera y jóvenes con muchísimas cualidades, con muy buenas cualidades, con grandes capacidades. He tenido la oportunidad de apoderar a alguno y, bueno, en este momento mi dedicación a otros compromisos y otras labores no me están aportando esas posibilidades, pero no descarto, desde luego, poder dejar las cosas ubicadas, como cuando me ilusioné con Manuel, y afrontarlo. Yo veo que hay chavales con grandes cualidades y por supuesto hay que aportarles.
Yo casi me hubiese escuchado otras palabras de los labios de Padilla, me parecería que no hubiese estado hablando con Padilla. No,
por supuesto.
Por estas cosas son duras, son fuertes, pero fiesta no está ahora para permitirse el lujo de que se vayan gente y que no apoderen a chavales y que no los ayuden. Así es que yo, desde la parte que me corresponde, te digo que adelante.
Oye, ¿Te han ofrecido la posibilidad de ser comentarista taurino en alguna televisión nueva?
Bueno, se ha rumoreado.
Sí, se ha rumoreado.
Por eso tenemos. Me han tocado, pero no he cerrado ninguna reunión, ni entrevista, ni nada.
Muy bien, magnífico.
Y si se te presentara, ¿tú estarías dispuesto a...?
Todo lo que sea, estar en el mundo del toro, de verdad, yo estoy encantado en colaborar, en poder estar y ayudar. Y si humildemente mis conocimientos sirven, pues por supuesto poder transportarlo.
Bueno, ya ha pasado Valencia y Castellón, ¿verdad? No sé si has seguido más o menos lo que ha estado pasando. Seguimos en la misma. Yo creo que hay una... Mi resumen sería el siguiente. Roca Rey sigue incontestable. La realidad es que tiene una fuerza en la plaza, una conexión en la una fuerza en la taquilla, sí. Y una fuerza en la plaza que ahora mismo es el rey.
Está arrasando.
¿No? Exactamente. Manzanares ha estado muy bien en Valencia. Tomás Rufo ha respondido también muy bien. El Juli sigue a lo suyo, un torero magistral. Bueno, son los nombres, ¿no? Los nombres.
No se te olvide Daniel Luque.
Ureña en la primera tarde estuvo también.
Yo sigo pensando que Daniel Luque, las colocaciones que le están ofreciendo no son las mejores o las que Daniel Luque merecería. Por ejemplo, yo cuando digo que en Sevilla viene a la corrida del Parralejo, no es mala corrida, pero es que está situada el jueves de preferia. O sea, y luego... La de la quinta, sí, es con el Julio y tal, pero es la de la quinta el sábado ya. O sea que un cartel con Roca Rey o con Morante de la Puebla no ha entrado Daniel Luque.
Sí, antes decía Juan que con el chaval que tenía, que había corrida y había tenido que decir que no, una cosa. Yo no sé si Daniel Luque también está... su apoderado, bueno, pues
Juan Bautista,
está, yo no te digo
en Francia, ¿vale? Francia podrá ser con él
muy bien,
máxima figura,
pero que yo creo que hay ciertas corridas y yo creo que Daniel Luque está en una situación ahora mismo que puede pedir otro trato, quizás.
Sí, hay una noticia mala en principio y es la lesión de Sebastián Castella. Sebastián Castella tiene rota una apófisis transversa de la D4, la cuarta dorsal, que según los pronósticos que se están emitiendo, va entre menos de seis semanas, no se vislumbra la posibilidad de la consolidación. Estamos a 21 de marzo, torea en Sevilla el 28 de abril, es decir,
que muy
es dentro de 5 semanas. Sí, está la cosa muy apretada.
Sí,
veremos a ver cómo le influye.
Hombre, y Sevilla no es, con todo mi respeto para otras plazas, no es una plaza cualquiera y tienes que venir.
Sí. Bueno, los toreros ya sabemos que...
Pero exactamente, sí, sí.
Estas situaciones, chaval la, joven...
La podéis salvar, exactamente.
Y seguramente Sebastián va a poner todo en sus manos para estar, seguramente.
En más de una plaza de esas, toreo tú.
Fíjate, fíjate tú que hay un torero amigo nuestro, bueno, más, en mi caso, incluso algo más que amigo, ¿no? Pues que está anunciado en Sevilla en la de Victorino Martín y tenemos el antecedente de que la corrida de Valencia no ha sido buena, ha sido más bien mala, ¿no? Y es Manuel Jesús el Cid, que va a venir a Sevilla a jugársela prácticamente su temporada, que su temporada sea mejor o peor, ¿no?
Sí.
¿Tú qué crees que en Madrid no han sido justos con él, sí?
Bueno, la verdad es que Manuel, precisamente en Madrid, que ha sido su plaza,
claro,
y que ha sido... Madrid se lo dio todo. Yo entiendo que en una reaparición hubiese tenido un hueco, pero estas cosas de negociaciones ya sabemos, ¿no? Están en los despachos.
El que las lleva las entiende, claro. Pero que yo estoy seguro que Manuel Jesús ha hecho la vuelta a la temporada contando precisamente con Madrid. Sevilla y con Madrid.
Sí,
eso está claro. Y que lo de Madrid es un contratiempo importante para
él. Hombre, él espera que en la feria de otoño, si la temporada remonta un poquito, pueda tener hueco, ¿no? Pueda tener hueco.
¿Qué duda cabe?
Es que la de Victorino, ¿viste? Lo que tú conoces los toros de Victorino, y la de Victorino, pues bueno, está ahora mismo la ganadería en una incertidumbre. Porque es verdad que soltando toros buenos de vez en cuando, que es lógico que lo suelte, también la línea, la regularidad no está siendo buena.
No está siendo buena, pero yo la confianza de Manuel, una situación en la que él vuelve pues por una sensación de necesidad de personal, profesional más bien, de estar a gusto con Sevilla, pues yo creo que le va a pena, le ayude un toro, Sevilla va a volver a ver a Manuel en la clase que siempre nos ha demostrado en la plaza. Yo lo entiendo de esa forma, él no viene con ninguna presión, ninguna necesidad, ahora mismo está él en otro punto, ¿no? Y si ha vuelto pues porque quiere transmitir algo que se le habrá quedado y que quiere volver otra vez de nuevo con esas sensaciones.
¿Cómo ves los carteles de Sevilla? Porque ya hemos hablado de Castellón, hemos hablado de Valencia y bueno... Pero lo de Sevilla, podemos decir que es cuando realmente rompe la temporada.
Sevilla tiene una cartelería, para mi gusto, muy rematada. Tiene cosas y atractivos muy buenos. A mí me... Bueno, hay carteles que dicen mucho. Por ejemplo, que esté de nuevo Tomás Rufo. Y con esos carteles tan rematados, por ejemplo, el cartel ese de Juli Talavante Rufo, para mí es un cartelón, no estuvo Talavante el año pasado y ahora es un atractivo.
O sea, es la de García Grande.
Es la de García Grande. Por ejemplo, Juan Ortega, que también se juega mucho esta temporada y que necesita un golpe fuerte, tiene una tarde muy importante con Morante y Urdiales. O sea, hay carteles, por ejemplo, también Emilio de Justo, que desgraciadamente no estuvo, desgraciadamente también tiene dos compromisos fuertes.
Sí. Yo quería preguntarte por el cartel de la corrida de Miura. Conocida por ti, ¿eh?
Sí.
Bueno, yo cuando ves los carteles y ves Victorino Martín, Fuente Imbro no está, que es la ganadería fetiche de tu gran triunfo en Sevilla. Miura, Antonio Ferrera, El Fandi y Manolo Escribano. ¿Has toreado mucho con los tres?
Sí, efectivamente, mucho.
Ocho toros.
No, Carlos. Yo no tengo valor. Me entra sudorito, Carlos. No tengo el valor, ya lo agoté. Y de verdad
es que ha sido... Es que tú has derrochado mucho.
Admiro muchísimo.
En esos aspectos.
Es un compromiso fuerte el de Antonio Ferrera. Y el del Fandi, Manolo está acostumbrado ahora, él la maneja mejor ahora mismo, ¿no?
El Fandi creo que será la primera o la segunda.
Pero sí, ha matado un toro suelto. Una vez en Granada, mató uno en una de seis.
Sí, pero, que es un compromiso fuerte, pero sí es cierto que es el momento también. Ella tenía una gran idea la empresa, ¿no? En decir, bueno, vamos a hacer algo que llame la atención y bueno, un cartel banderillero con el Fandi.
Sí,
que...
pero yo no creo que Antonio vuelva a banderillar, ¿eh?
Pues yo
creo que sí,
igual, en ese cartel,
igual que
menos,
en ese cartel,
y depende de cómo salgan las cosas.
Claro, apenas ayude un poco los toros, yo creo que puede, de hecho, bueno, pues creo que será muy bonito para él en la Maestranza, a su plaza también, coge un par de banderillas con los compañeros y compartir ese tercio. Tiene su atractivo.
Sí, porque de todo esto que estamos hablando se incide claramente que en tus pensamientos no está la vuelta, ¿no?
No, ni en los pensamientos y ni físicamente me encuentro tampoco como para estar afrontando una responsabilidad tan grande. Sumamente responsable soy de mi trayectoria, de mi capacidad. Me fui en el momento en el que ya también veía que físicamente no podía ya estar al nivel que yo quería y me menuaba en los vérticos y en esa situación y no voy a aportar nada que no haya hecho.
Yo creo que hay toreros que pueden volver con más facilidad, vamos a llamarla así, aunque no debiera, pero y otros toreros como Padilla que le van a exigir lo mismo que hacías y con los mismos toros que hacías antes.
Eso le pasa, a Manuel también. Manuel, eso, la prueba es que está en la de Victorino, bueno, y la gente quiere verlo con la de Victorino.
Exactamente. Por eso le va a resultar complicado.
Pero yo también. Más vale que se quede la gente con el recuerdo, bueno o malo, pero sí, que se queden con eso. Que más vale, hablando con Roberto Domínguez, me decía que la gente le decían que volviera. Y dice él, ¿para qué voy a volver? Si cuando vuelvan a decir la gente, ¿para qué has venido? Claro. O sea, si yo no traigo nada, no tengo nada que aportar al toro, no voy a volver porque ya he dado todo lo que tenía que...
Es que le has dado... Pues, antes te he dicho que eras moderación y yo recuerdo un día que pasé con vosotros en A Porta Gallola grabando un programa también con tu amigo...
Adolfo,
exactamente. Y Suárez. Y bueno... Y yo antes siempre te he admirado como torero porque era... Pero cuando yo vi lo que tú tenías allí... de cabezas de toros que lo había hecho tuyo y lo había dominado y lo había matado, para mí yo creo que eso habría que enseñarlo, esas cosas habría que enseñarlas más para que de alguna forma se
una
diera
etapa bonita,
el,
una etapa
el respeto
dura que, pero muy bonita, era lo que siempre busqué en el toro, estar en el circuito de la feria, no me importó matar ese tipo de corrida, la camada de Miura un año, la de Vitorino, Cebada Gago, Dolores Aguirre, Pala, Cuadri, ese tipo de ganadería. No me importa matarla por estar...
Bueno,
conseguir lo que conseguí.
Nos quedan 3 minutos escasos.
Ah, siempre nos pasa lo mismo.
Bueno, ya se nos ha ido el programa.
Yo solamente quiero recordar 2 cosas antes de acabar el programa. En primer lugar, decir que el próximo sábado en Casalla de la Sierra hay una novillada a las 5 de la tarde. Muy interesante la novillada. Torea Manolo Vázquez, torea Diego Bastos y Manuel Román. Manuel Román lo vi el otro día en Valverde. Y me gustó, siendo muy nuevo, lógicamente, porque tiene 17 años, y está muy nuevo, pero tiene domina el escenario.
Sí.
Cuando tú ves a un chaval que está andando en la cara del toro,
personalidad,
con solemnidad y con personalidad, te gusta, ¿verdad?
Sí.
Tiene muchas cosas que mejorar, punto, está claro. Manolo Vázquez, que tiene una cita en Sevilla trascendental, y que va a Casalla de la Sierra, y Diego Bastos, que me gustó mucho el otro día, también en Casalla de la Sierra.
Yo también lo he visto a Diego Bastos en el campo, y lo he visto también en Niebla, y me encantó, tiene buena
pues
variedad.
También toreó otro chaval que tiene el oficio ya mucho más aprendido, que es el chaval del puerto, Jorge, a ver, diré el nombre de Jorge. Jorge, ay, pues se me ha olvidado. El chaval del Puerto Nuevo.
Sin caballo,
sí. Es de la escuela de Galloso.
Sí, sí.
Barroso.
Sí.
Jorge Barroso.
Sí.
Tiene el oficio aprendido.
Sí.
Más corrientito. Claro. Más corrientito. No es que no tenga ese sello, ¿verdad?
Bueno, pero el oficio. Pero no tiene definida todavía.
Está fácilmente en la cara de los novillos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, esta semana, hoy. Mañana y pasado se va a celebrar en la Academia de Buenas Letras de Sevilla un congreso, un acto organizado por la Fundación de Estudios Taurinos en la que se van a debatir temas muy interesantes por personalidades como Luis Francisco Pla, que viene, Araceli Guillón, Francis Wall, va a estar también, lógicamente, va a estar Pablo Aguado el último día. Es decir, que va a ser muy interesante. 7 de la tarde, Academia de Buenas Letras, calle Abades de Sevilla.
Exactamente.
Cita para los aficionados que quieran asistir mientras el cupo del salón lo aguante, ¿no?
Sí, así yo que, si tengo 30 segundos...
Menos.
Pero vamos, 15. Quiero hacer un poquito de patria y decir que de Cumbres Mayores va a salir un torero y que se llama El Cumbreño, que ya ha toreado más de una vez. Está sin caballo, pero tiene buenas maneras, que torea con Enrique Toro, con Carlos Tirado, con Guillermo Luna, con El Cano y con Juan Antonio Vázquez en Villarrasa el próximo día 15.
Bueno, pues dicho queda. Juan José,
gracias
por haberte acercado.
José Luis, muchas gracias. Carlos, muchas gracias.
Gracias por tu aportación. Suerte en el futuro.
Nada, igualmente para
que Dios reparta suerte.
Gracias.